Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy vamos a hablar de los running back rookies que más nos gustan. Y quisiera hacer la aclaración porque sé que hubo unos comentarios en el episodio anterior de que si consideramos que es el running back más alfa o no alfa, como hablaron los wide receivers, aquí vinimos a hablar del fantasy, lo que creemos que pueden hacer a nivel de impacto fantasy. Así que antes de empezar toda la discusión, que creo que se va a poner buena, entremos los líderes de la manada. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted? ¿Se le extrañó, caballero?
Contento de estar aquí contigo, Adrián, y con Yaquita. Muy, muy, muy contento de regresar a la grabadera con ustedes. Lamentablemente no pude estar la semana pasada, pero aquí listo para darle de vuelta. Me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF, para donde espero no perderme tanto como lo hice la semana pasada por acá.
No te preocupes, tú abre el Google Maps del Twitter, güey, y ahí lo vas a conseguir. Señor Yaquita, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué pasó, Adrián? ¿Cómo estamos, Chatito? Igual te extrañamos, pero tuvimos un momento de romanticismo, Adrián y yo, el año pasado, güey. Me sentía como en una cena romántica hablando de wide receivers, que salió bastante bien. ¿Tú cómo te sentiste, güey? ¿Bien, no?
No, muy bien, muy bien. Lo disfruté mucho.
Me perturbó tanto romance, pues, la verdad.
Ya estoy, déjame, voy a prender aquí un cigarro y agarrar mi copa de vino. La verdad, muy, muy bien,
Chat. Estuvimos a punto de poner Barry White y es correcto. Así, cabrón, para
Marvin Gaye.
Marvin Gaye, sí, totalmente.
Pero bueno, todo salió muy a toda madre. Y pues sí, güey, un episodio más para hablar de una posición tal vez todavía más relevante en cuestiones de fantasy. A ver qué tal.
Oye, Yaquita, ¿y a ti por dónde te pueden seguir para escuchar toda la música de Barry White y Marvin Gaye?
Para escuchar ese tipo de música y algo más en JRYaca, ahí en Twitter.
Muy bien, señor. Muchas gracias. Pues sí, en la semana pasada grabamos, Yaquita y yo, el episodio de los wide receivers. Creo que quedó muy bien. No solo el buen ambiente que existió, sino además la información que hubo. Y este episodio creo que quedó igual de bien. Vamos a hablar, como ya dicen, de los running backs. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast lo pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Creo que para empezar a hablar de una vez y entrar ya en tema, creo que este es una camada de wide receivers no tan fuerte, definitivamente no tan fuerte como la temporada pasada. Desde mi punto de vista, hay tres wide receivers que valen la pena a nivel de talento.
Oye, pero estamos en el episodio
de running back. Discúlpame.
Ya me quedé con los wide receivers.
Te quedaste con el romanticismo, cabrón.
Totalmente, güey, sí. Totalmente. Pero bueno, estamos hablando que desde mi punto de vista creo que hay...
Yo voy a hablar de running backs, güey. No sé si ustedes quieran seguir hablando de wide receivers.
Yo voy a tratar de hablar de running backs también, chato.
Ah, a huevo.
Pero bueno, el tema está que desde mi punto de vista creo que hay tres running backs muy claros que podemos tener diferencias de quién es el más interesante o no. Y de ahí para abajo hay muchos que están decentes, pero que son súper dependientes del esquema ofensivo que caigan, y hay algunos que desde mi punto de vista tener un rol de tres downs, que creo que va a ser parte de la discusión, porque cada vez vemos menos running backs de tres downs, y no necesariamente por el jugador o por el talento del jugador, sino también por todos los esquemas ofensivos que se desarrollan últimamente en la NFL. Entonces, vamos a empezar contigo, Yaquita. Para ti, ¿cuál es el running back que más te gusta de esta camada?
Ok, para mí el que más me gusta de esta camada o generación no es el que todo el mundo tiene en el uno de sus rankings. Para mí es Travis Etienne.
Ok. Cuéntame por qué.
Por ejemplo, a Najee Harris, que ahorita hablaremos de él, le veo muchos pros, pero también le veo ciertos contras, o por lo menos uno bastante fuerte que ya analizaremos. A Travis Etienne no le encontré ninguno, güey. Viendo varios videos, En cuestión de cualidades, me parece un running back el más completo de toda la camada. Creo que sabe explotar muy bien los espacios, y eso se vio en las yardas, en el promedio de yardas por acarreo, que tiene que ser de 7.2, güey, que es una pinche barbaridad y monstruosidad, güey. Tiene muy buena velocidad, se alinea también como wide receiver. Creo que en espacio libre, cosa que no tiene, por ejemplo, Najee Harris, me parece inalcanzable, güey, ¿no? Tiene un cambio de dirección también muy chingón. y las yardas después del contacto, pasando la zona de los tackles, también me parece algo descomunal y me parece el mayor valor agregado que le veo en comparación con los demás, güey. Entonces, para mí, Travis Etienne es el número uno de esta camada.
¿Tú, Chatito, estás de acuerdo? ¿A ti te gusta Travis Etienne?
No, yo sí soy de esos de todo el mundo que cree que Najee Harris es una mejor alternativa, pero creo que es buena opción, es buen momento para que hablemos de Travis Etienne, porque todo lo que hice ya acá, yo la neta es que lo compro. Lo compro absolutamente. Yo creo que, por ejemplo, las yardas por acarreo, creo que no nos debemos dejar llevar tanto por ellas en cómo se traducen del college a la NFL, porque son deportes similares, pero no son exactamente iguales. Uh-huh. Y muchas veces vamos a encontrar en el college running backs con esos volúmenes de yardas por acarreo. Yo creo que eso lo tenemos que, a lo mejor lo tenemos que complementar un poquito o lo tenemos que comparar contra otras producciones de running backs en el college. Travis Etienne, lo que dice Jacob, yo creo que su principal característica, lo que más me gusta a mí, es su velocidad. En cuanto a lo que menciona Yaquita de la elusividad y de yardas después del contacto, creo que eso puede llegar a perderse un poco a nivel profesional. Tiene muy buen balance Travis Etienne y puede eludir o romper tacleas de alguna manera u otra, pero yo creo que a nivel profesional no va a ser tan sencillo para él eludir o evitar esas tacleadas. O sea, el nivel de tacleo en la NFL es un poco bastante más serio,
riguroso,
que en el college, más riguroso que en el college. Me gusta y yo lo tengo rankeado actualmente como mi running back 2, pero incluso al mismo que muchos tienen como el tercero, creo que Javonte Williams también podría estar en esa conversación. Creo que entre Javonte Williams, Travis Etienne y Najee Harris, cualquiera de los tres tiene, bueno, los tres tienen cualidades diferentes. Y Najee Harris lo que tiene es que es un monstruo, ¿no? Es una bestia, es un... El tamaño de ser humano también es impresionante.
Correcto.
Regresando a lo de Travis Etienne, creo que puede... De sus principales virtudes o de lo que podría sacar a relucir a nivel profesional y para cuestiones de fantasy es precisamente que se convirtió en un arma en el juego aéreo, ¿no? Eso es lo que más me gusta de Travis Etienne para cuestiones de fantasy.
Sí, yo la verdad, a mí me gusta Travis Etienne. De los tres que estamos hablando, ¿no? Creo que Travis Etienne va a ser el más dependiente del esquema de juego que caiga o cómo lo vayan a usar. Por lo que tú estás diciendo, Chato, la carrocería de Travis Etienne no necesariamente es la misma que la que trae un Najee Harris, perdón. Pero además, si vemos las jugadas de Travis Etienne, o sea, si vemos, yo viendo el video de Travis Etienne, pues sí, tiene buen juego de pies, pero no necesariamente, a veces como que se podía trabar un poquito detrás de la línea de gol cuando no veía el hueco claro, ¿no? Lo que yo creo que puede pasar con Travis Etienne si cae un buen equipo es que lo puedan usar a alguien como un Austin Eckler o como incluso un Alvin Kamara, que no necesariamente vas a tener tus 15, 18 carreras por juego, porque en su carrera no es una persona que tuvo tantos acarreos, ¿no? Incluso en la última temporada, que sabemos que son 12 juegos, pues 5.4 yardas por acarreo no es alguien que es el tractor que te va a estar pegando en la línea ofensiva. Pero si tú puedes conseguir a Travis Etienne usarlo a algo similar a lo que usas un Austin Eckler o un Alvin Kamara, tienes un talentazo, porque sí, a nivel aéreo creo que es uno de los mejores corredores con Kenneth Gainwell. Creo que son los dos mejores corredores de ruta de esta clase. Y bueno, ya demostró en el college que sí puede tener, ¿no? En su carrera de college, 102 recepciones, 1,155 yardas por aire. Es alguien que definitivamente lo tienen que explotar por ahí. Pero si a Travis Etienne, por lo mismo la carrocería, que aguante, le dan 8, 10 acarreos por partido y le puedes tirar 5 targets por juego, puede ser alguien muy, muy interesante.
Es que es un poco a lo que voy, güey, porque, o sea, a niveles de fantasy, si ustedes están en la encrucijada de quién agarrarse, a Najee Harris o Travis Etienne, Yo me iría por Travis Etienne porque para Fantasy me daría esa dualidad, esa doble arma que estás buscando en Fantasy Football. Yo, por ejemplo, lo comparaba tanto con Alvin Kamara, como acabas de decir, Adrián, como con Le'Veon Bell también en sus buenas épocas, güey. Viendo videos, creo que también Travis Etienne tiene esa cualidad de buscar el espacio. A mí es lo que más me gustaba de Le'Veon Bell en su momento, güey, ¿no? O sea, esa como tranquilidad.
Sí, como corría la pelota,
para medio pararte en un momento y decir, güey, por acá, ¿no? Travis Etienne lo tiene de una forma bastante similar, güey. Aparte de eso, es una muy buena arma por aire, güey. Entonces, cosa que Najee Harris no tiene tanto, güey.
No,
entonces,
Yaquita, claro que no. Sí.
Pero no Najee Harris es de los mejores cachadores,
claro,
de pases
que hay ahorita. Pero no tanto como Travis Etienne, es lo que quiero decir.
Por volumen no, pero probablemente pero sea calidad, el mejor, sí. El mejor cachazapes, digo, cachapases de esta camada, güey. O sea, sí. Por volumen no, pero de en las calidad manos, de las mejores manos sí las tiene desde mi punto de vista Najee Harris,
güey. Güey, 80 recepciones a Najee Harris en su carrera tampoco son nada despreciables. Pero bueno, terminemos de hablar de Etienne, Yaquita.
Pero, ¿ven estas comparaciones viables? O sea, con Alvin Kamara y Le'Veon Bell. Porque Alvin Kamara y Le'Veon Bell, en sus mejores épocas, que Alvin Kamara estamos viviendo la suya, son running backs que se van o tienes en consideración mucho antes que en un prototipo tipo Najee Harris o Derrick Henry.
Pero es que creo que se está encasillando a Najee Harris como el prototipo de Derrick Henry. Creo que no va por ahí. Para mí, un Najee Harris es más un prototipo Ezekiel Elliott, Joe Mixon, que Derrick Henry. O sea, Alvin Kamara, a diferencia de Le'Veon Bell, es un corredor, digo, muy bueno, pero es un corredor de norte a sur, güey. O sea, Alvin Kamara no tiene, o sea, tiene la capacidad de romper las tacleadas, pero no tiene ese juego de cintura y esos cortes que sí tenía Le'Veon Bell. Y en ese aspecto lo veo similar a en Travis Etienne, donde es un jugador que no te va a
oye, nada, nos vamos a poner de acuerdo, güey.
No, aparte, ¿sabes qué es lo peor de todo, güey? Acabas de comparar a Ezekiel Elliott con Joe Mixon, güey. Con todo el amor que le tengo a Joe Mixon, acabas de decir la peor mamá del mundo.
No, güey, pero lo que estoy diciendo es que el tipo de jugador de Najee Harris, y si quieres ya vamos a Najee Harris, me parece que es más de ese estilo, que es un corredor con carrocería, güey, como Ezekiel Elliott y como Joe Mixon. Si ves la estatura similar entre los dos jugadores, y el peso similar entre los dos jugadores, sé que Elliot es mucho más talentoso que Joe Mixon, te la compro 100%, pero creo que Najee Harris es más el prototipo de ese corredor que decir Derrick Henry, güey, que es una planadora que también va de norte a sur. Derrick Henry no tiene los cortes que sí tiene Najee Harris y mucho menos las manos que tiene Najee Harris. Ese era mi punto, Cam.
O sea, yo creo que físicamente la comparación de Najee Harris sí es con Derrick Henry. O sea, debe estar tal vez 2 centímetros más chaparro que Derrick Henry.
Mide 1.91 Derrick Henry y 1.87 Najee Harris.
Y debe pesar tal vez unos 5 o 6 kilos menos, güey. Algo por ahí.
3 kilos, 105, o sea, Najee Harris, 108 Derrick Henry.
Entonces, o sea, la comparación es bastante similar, nada más que con la soledad del uso en juego aéreo de las manos que sí tiene Najee Harris, que es algo que Derrick Henry no ha demostrado a lo largo de su carrera. Por ejemplo, la comparación de Travis Etienne con Le'Veon Bell no me gusta tanto porque Le'Veon Bell sí tenía más carrocería, güey. Yo creo que con Alvin Kamara en cuanto al prototipo o al arquetipo de la carrocería, Travis Etienne y Alvin Kamara sí son similares. Y Le'Veon Bell algo que hacía muy bien, que creo que también tiene Najee Harris, es la lectura para correr, ¿no? Lee muy bien, leía muy bien los huecos, buena visión, y creo que la mejor visión de esta camada también la tiene Najee Harris.
De acuerdo.
Entonces, yo creo que en cierta manera dependería al tipo de esquema de juego al que llegaran cualquiera de ellos, ¿no? Como siempre dice Stadion, o sea, todo lo que estemos diciendo ahorita tendrá que cambiar de alguna u otra forma dependiendo de dónde aterricen los jugadores. Pero desde mi punto de vista, Najee Harris, a donde llegue, tiene para ser un caballo de batalla, güey. Uh-huh. Y Travis Etienne, creo que no. O sea, uh-huh, podría llegar a hacerlo en determinadas circunstancias, pero no tiene la carrocería para que le des de entrada 20 toques por juego. Uh-huh. Para mí, Najee Harris es donde gana un poquito de valor.
Correcto. que si a Travis se tiene, le das el uso como le dan a Camara, que no tiene 20 toques por juego, pues tienes un jugadorazo, cabrón. Y nada más para que quede conste en récord, cabrón, Ezequiel Elliott, Joe Mixon, Najee Harris pesan y miden lo mismo. Pero bueno, yo creo que sí, que la diferencia...
Pero no porque midan lo mismo y pesen lo mismo, son el mismo, la misma calidad de jugador.
No. Lo que estoy diciendo es el tipo de carrocería que sí puede aguantar Najee Harris ser un corredor de tres downs. O sea, sí tiene el...
100%.
El portento de poder ser un corredor de tres downs, que si lo va a usar el equipo no al que llegue, ya ese es otro boleto, güey. Pero eso es lo que hoy, antes del draft, hace que yo tenga a Najee Harris más arriba que Travis Etienne. Tienes un corredor de tres down que ya lo probó en el college con buenas manos, con una velocidad decente y similar a la velocidad que puede tener estos cabrones. Derrick Henry puede tener muy buena velocidad, pero Derrick Henry necesita que esa locomotora arranque, ¿no? No tiene un burst como si lo puede tener Najee Harris. Entonces, y a todo lo que voy a decir, creo que la comparación que están haciendo todo el mundo es que es el Derrick Henry, pues sí, güey, pero no tanto, ¿no? O sea, sí es un monstruo, un toro de corredor, pero creo que tiene ciertas cosas que no necesariamente tiene Derrick Henry, que si cae, güey, si Najee Harris se va a Pittsburgh o a Miami, puta, no creo, no hay forma que yo lo ponga por debajo del running back uno en rookies. Porque ahí tiene la capacidad de poder ser un running back de tres downs. Si Travis Etienne se va a un equipo como, no sé, los Jets, por ejemplo, creo que puede ser interesante. El mismo Miami, que se pueda combinar roles con lo que quieran ahí, güey. Pero Miami sí tiene la historia de que es un equipo que nos pasó el año pasado con tal Salmon Ahmed, cabrón, con el que se puso ahí, le dieron las llaves del coche completitas al jugador. Entonces, como tú dices, Chato, va a depender del draft. O sea, el año pasado estábamos hablando de DeAndre Swift, de J.K. Dobbins, antes que tal vez de ¿cómo se llama? De Clyde Edwards-Helaire, pero en el momento en que Kansas hace lo que hace. Perdón, Jonathan Taylor era el corredor más gustado en el año pasado junto con DeAndre Swift, y todos tuvimos a Clyde Edwards-Helaire como el tercero. Cuando se va con Kansas, pues muchos lo subimos al primero por el potencial de ese jugador. Lo mismo va a pasar aquí. Pero yo sí creo que Najee Harris es un talento mucho más interesante y que tiene la capacidad de ser un corredor de tres downs, y por eso para mí está un poquito por arriba, ¿no?
Estoy en línea contigo. Yo, por ejemplo, dentro de las cualidades que anoté aquí de Najee Harris es eso: running back de impacto inmediato, muy físico y muy hábil, es mucho más hábil que Derrick Henry, por ejemplo. Uh-huh. Capacidad para atrapar pases por las buenas rutas que también corre. Es una máquina de touchdowns también, y eso evidentemente nos hace ojitos en fantasy fútbol, y tiene una muy buena visión para encontrar huecos. Yo el gran contra que le veo, entre comillas, ahorita tú hablabas de que tiene una velocidad decente, tiene una velocidad de eso, normal, güey, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver pocas escapadas de Najee Harris, porque, por ejemplo, vi un video, creo que fue contra Notre Dame, donde es una jugada, creo que fueron los playoffs del año pasado, donde hace un pinche brinco muy cabrón, o sea, brinca un defensivo, sigue escapándose y lo alcanzan, güey, ¿no?
Como cosa que, por ejemplo,
exacto, güey, bueno, sí, pero tiene una velocidad normal, güey.
Y promedio, sí.
¿No? Promedio, exactamente, cosa que yo con Travis Etienne no veo. O sea, en Travis Etienne en campo abierto es muy cabrón que lo vayan a alcanzar, güey.
Sí, y estamos de acuerdo que en esta camada no hay un Saquon Barkley y no hay un Zeke Elliott de años anteriores. ¿Estamos de acuerdo todos? O sea, ¿esta camada no tiene ese nivel de talento, Chato?
De acuerdísimo, güey. No, o sea, no, y el draft mismo nos lo va a dejar ver, ¿no? No vamos a encontrar running backs drafteados en el top 10, ¿no? No hay un nivel de talento similar que cumpla todas las características o que tenga todas las palomitas de lo que debe ser un running back por el cual una franquicia esté dispuesta a dilapidar una de sus primeras o su primera selección dentro de los 10 primeros picks, ¿no? Y de acuerdo con eso, la velocidad final o la velocidad máxima que sí tiene Travis Etienne, uh-huh, y que no tiene Najee Harris, pues sí, te puede ayudar a tener ciertas escapadas. Te puede ayudar a tener ciertas escapadas, pero yo creo que prefiero la consistencia y el volumen que yo definitivamente sí veo en Najee Harris, que puede llegar a tener como consolidarse como un caballo de batalla de aún. Travis Etienne me fascina como running back, pero no estoy tan seguro que pueda consolidarse de manera inmediata.
¿Qué equipo ahorita te gustaría que cayera? Perdón, adelante, Yaquita.
Nada más rapidísimo. Ahorita que hablabas de running backs que se vayan en el top 10, no sé si dentro de los próximos años, por más talento que haya, vayamos a ver un running back
no.
que se vaya en el top 10, güey. O sea, creo que ya es una posición en la que los equipos dicen, chingue su madre, güey. O sea, me espero sí. a finales de primera ronda o me espero en segunda ronda para encontrar una pinche joyita como se encontraron el año pasado con Jonathan Taylor, DeAndre Swift, Cam Akers, J.K. Dobbins, etcétera.
Güey, Alvin Kamara es de tercera ronda, güey.
Exacto, exacto. O sea, creo que estamos en una época en la que esos running backs tipo Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, Leonard Fournette, no se vayan ya en esos primeros 10 picks. Güey.
De acuerdo.
A ver, Yaquita, Travis Etienne, ¿qué equipo te gustaría que lo draftearan? Y ya entendiendo que eso, probablemente estos running backs se vayan en segunda ronda, güey. A mí me cuesta creer que se vayan a ir en primera ronda.
Yo sí creo que va a haber uno, por lo menos, que se va a ir en primera ronda.
Pittsburgh.
No sé, yo me gustaría en Pittsburgh, pero creo que Pittsburgh debería de agarrar un liniero ofensivo. Uh-huh. Me gustaría en Miami. Los Bills.
Ok.
Me gustaría en los Bills un corredor, ya sea Najee Harris o Travis Etienne.
¿Y Travis Etienne te gustaría? Entonces sería tu equipo, los Bills.
Sí.
Ok, ¿tú, Chatito, dónde te gustaría ver a Travis Etienne?
A mí Travis Etienne, fíjate que sí me gustaría verlo en los Bills. Creo que habría lugares interesantes donde lo podemos encontrar. O sea, nada más soñando, güey, porque no creo que vaya a suceder. En Arizona creo que podría estar interesante la habilidad all around de Travis Etienne.
Uh-huh. A mí me gustaría Atlanta, cabrón. Creo que...
En la segunda ronda.
Sí, en la segunda ronda. Pero me gustaría Atlanta para Travis Etienne, porque entonces complementaría con lo que ya tiene Atlanta ahorita, ¿no? Mike Davis no lo veo siendo un running back de tres downs y lo del resto que tienen ahí, pues sí, es puro pichache.
Pero güey, tiene a Cordarrelle Patterson.
Ah, claro, güey. Perdón, se me había olvidado. Sí. Pero ese es wide receiver o es running back. O más bien regresador de patadas. Pero sí, Atlanta me gustaría para Travis Etienne. Y creo que hablamos ya de Najee Harris. ¿Dónde te gustaría ver a Najee Harris, Yaquita?
Te digo, para mí el spot ideal serían los Steelers. Uh-huh. Creo que tendrían que primero ir por línea ofensiva. Si no, y me gustaría en los Jets o Miami.
A mí me gustaría Miami también. ¿A ti, Chato?
A mí creo que el sitio ideal para que cayera Harris es Pittsburgh, pero también concuerdo con Jackan que tienen otros problemas mucho más grandes sí. que ir a draftear un running back en primera ronda, güey. Creo que podría estar interesante ahí en los Steelers y probablemente también me gustaría en Miami, güey. Sí, me gustaría ahí la reunión con Tua, güey.
Con Tua, claro. No, y además ya vimos el año pasado lo que Miami le permite a sus running backs. O sea, neta, no... Miles Gaskin, Salvon Ahmed. O sea, estos señores tuvieron relevancia fantasy por volumen, no por otra cosa.
Sí, entonces, y no tienen ni cerca la calidad...
Correcto.
De este corredor, güey.
Ni de Travis Etienne. O sea, ni de Harris, ni de Etienne.
Ni de Etienne, ninguno de los dos. Vamos a ver, entonces, si Najee y Harry llegara a Miami, ya quita muy preliminarmente... En una liga redraft normal, ¿cuál sería la posición en que el ranking en que lo meterías más o menos?
Buena pregunta. ¿Cuarta, quinta ronda?
O sea, ¿tu running back 20, 18?
Sí, por ahí.
¿Tú, Chato?
Si llegara a caer en Miami, nada más, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, lo subí. Ahorita lo tengo rankeado como el running back 26 y lo tengo abajo de Miles Gaskin. Uh-huh. Entonces, evidentemente, si lo draftea Miami, va arriba de Miles Gaskin y creo que sí quedaría aterrizado ahí como por los territorios de Chris Carson y Josh Jacobs, tal vez entre el 17 y el 19. Creo que por ahí lo pondría.
Yo lo pondría por arriba de Carson y Jacobs, pero estaría ahí, 15, del 15 al 17. Sí, me encantaría ese pick.
Sí, yo también arriba de Carson y Jacobs, güey. O sea, a Carson lo tengo 19 y Jacobs 20. Pon tú que lo pondría con J.K. Dobbins.
Ajá. Creo que estaría por ahí. Ok, y el tercer running back de esta camada, que también está muy claro, es el señor Javonte Williams de North Carolina. Este señor en el 2020, con 11 juegos, tuvo 157 carreos, 1,140 yardas, 22 touchdowns. Otro que también es bueno por aire, 25 recepciones de 30 pases con 305 yardas, ¿no? Nada más que aquí Javonte Williams sí ya es un poco más corredor de dos downs. Yo cuando vi el video y lo que puedo ver de la gente que estudia un poco más a profundidad o bastante más a profundidad estos rookies, pues sí lo ven como alguien que puede ser como Carlos Hyde, como Nick Chubb, obviamente con las respetadas diferencias de Nick Chubb, pero más de ese estilo.
Güey, de otros ejemplos, güey. Sí, Nick Chubb, exacto.
¿No?
Sí, sí, sí. Yo lo veo como, o sea, mi comparación es Nick Chubb, 100%. Uh-huh. Porque tiene muy buena velocidad, tiene mucha fuerza para romper tacleadas, se estrella al contacto y manda el carajo al defensivo sin ningún problema, güey, ¿no? Y de repente también se convierte en opción en jugadas rotas por pase, güey. A mí ahí, por ejemplo, me recordó un poquito a Ezekiel Elliott, güey.
Uh-huh.
Una vez que se rompe la jugada, se sabe desmarcar muy bien, por así llamarlo, para que se convierta en una opción por pase, güey. Entonces, ahí Javonte Williams es donde me gusta mucho. Creo que es un corredor un poco más prototipo de lo que estamos acostumbrados a ver, güey.
De acuerdo. ¿Ustedes sabían que Javonte Williams, cuando llegó a North Carolina, era un linebacker, cabrón? Y pasó a running backs. Y parte se ve ahí de que el güey no le tiene miedo al contacto físico y tiene, la verdad, muy, muy, muy buena capacidad. PFF, ¿no? Pro Football Focus puso a Javonte Williams, güey, como el mejor running back en romper tacleadas y missed tackles, ¿no? Que ellos han escauteado en su historia, güey. Entonces, este cabrón es eso, es un Nick Chubb en potencia. Y nuevamente, dependiendo de dónde caiga, porque tiene muy buenos cortes, muy buena visión de juego. Y los movimientos laterales que hace como que no pierden velocidad, que eso es algo que sí le pasa un poquito tanto a Etienne como a... como a Harris.
Como a Harris.
Esos movimientos laterales, pareciera que Javonte Williams pues fuera sobre hielo, güey. O sea, si lo ves que no pierde velocidad. No tiene esa cuarta o quinta velocidad. Tampoco tiene, ¿no? Corrió el Pro Day 4.62, su 40 yard dash. O sea, no es un güey muy veloz, pero mete segunda de inmediato y ya nunca para, ¿no? Y la otra que me encanta de este güey, pues tiene 20 años, tiene 2 años menos que Najee Harris y Travis Etienne. Así que para mí, Javonte Williams en Dynasty, probablemente dependiendo del equipo donde caiga, pudiera ser hasta el pick más importante por el tema de edad, cabrón. 20 añitos contra 22 o 23 que tiene nosotros.
23 tiene Najee Harris.
Ajá.
Najee Harris, 23.
Entonces, eso me gusta mucho de Javonte Williams. Lo malo es eso, que no tiene una super velocidad. Llega, mete segunda y tercera rapidito, pero ahí se queda. Y en protección de pases sí es un poco peor que Najee Harris, que también es un punto a favor para obviamente empezar en la NFL. Y sobre todo, pregúntenle a Bruce Arians qué pasa con los running backs que no protegen bien al quarterback. Tú, Chatito, ¿cómo ves a Javonte?
Creo que cubriste perfectamente todos los puntos, güey, de Javonte Williams. Creo que podríamos incluso, como les decía hace ratito, poner la conversación como el mejor prospecto. Creo que entre estos tres, todos tienen sus puntos a favor y en contra. La elusividad que mencionas de Javonte Williams es algo que sin duda llama mucho la atención. Creo que es el que más me interesa de todos estos running backs, ver en dónde aterriza. Porque creo que es al que más impacto le creará en su valor fantasy. No sé, no quiero especular ahorita de más, pero creo que es un jugador que si realmente aterriza en el esquema indicado y correcto y en la situación, sobre todo, en la que pueda brillar en lo que hace mejor, podríamos estar hablando de él como un muy buen running back para cuestiones fantasy en temas de Dynasty, como tú dices, güey. Tal vez por los próximos 4 o 5 años.
Uh-huh.
Hay que ver a fin de cuentas
dónde cae,
pero no siempre. Recordemos que no siempre los prospectos fructifican tan bien como lo podríamos ver de manera anticipada, ¿no? Y que no siempre los los drafteados más altos van a terminar siendo los mejores. Me encanta y espero por mi bien y por poder disfrutar a este jugador que caiga en un lugar que le permita desarrollarse de manera muy chingona. Todas las cualidades que tú mencionas de él, coincido absolutamente con ellas.
A mí este es el cabrón que me encantaría en Buffalo, para que Zach Moss sea el que atrapa pases, cabrón, y este güey haga desastres, güey. Nos olvidamos de Singletary. Este cabrón en Buffalo sí sería chingón. ¿Tú, Yaquita, qué quieres aportar?
De acuerdo. Solamente no creo, o sea, no veo que Javonte Williams se vaya en la primera ronda.
No.
Por eso no lo veo en Buffalo. Y entonces, analizando equipos en segunda ronda, San Francisco podría ser uno y me encantaría los 49ers. Ya lo habíamos platicado con Mau en su momento. Creo que San Francisco tiene otras necesidades en cuestiones de corners, que sería el pick.
No, y ahora tienen a Wayne Gallman, papá. ¿Qué pasó?
Y la nueva y flamante contratación con Wayne Gallman, que podría jalar, güey. Cualquier corredor puede jalar en San Francisco.
Güey, ¿no? Esa contratación, no sabes con qué cariño veo a Raheem Mostert, porque su precio va a seguir bajando y va a ser un pick de super value en los drafts, cabrón.
Puede ser. Igual y nada más se está descargando un poco más el backfield. ¿Quién sabe, güey?
Dejen de comprar eso ya como algo para fantasy.
No, pero ¿saben dónde sí lo veo? En Arizona.
O sea, yo en Miami, güey. Ronda 2.
Sí, pero es que Miami creo que o Najee Harris o Travis Etienne van a estar disponibles para ese pick.
Ajá.
Entonces creo que Miami se puede ir por uno de ellos. Y si te pones ya, sigues bajando, Philadelphia no va a agarrar, Cincinnati tampoco, Carolina tampoco, Denver no creo, Detroit no, los Giants no, San Francisco podría ser. Y de ahí hasta Arizona, güey. O sea, le podría caer fácilmente a Arizona, güey. Y sería un super pick.
¿Qué pick tiene Buffalo en la segunda ronda?
No, tiene el 61, güey.
61, güey. Ajá, sí.
O sea, casi a finales de la segunda ronda, güey.
Sí. Yo, güey, ¿sabes qué? Creo que a principios de segunda ronda se van a acabar yendo tanto Javonte Williams como Travis Etienne. No, para mí Najee Harris se va en la primera ronda. Y creo que en la segunda se van Javonte Williams y Travis Etienne casi seguiditos, güey. Para mí, creo que tanto los Jets como Miami podrían darse ese lujito de ir temprano.
Un poco como ronda. Lo que pasó el año pasado, güey, ¿no? Que DeAndre Swift se fue en el 3 de la segunda ronda y Jonathan Taylor en el 9 de la segunda ronda.
Uh-huh. Exactamente.
Creo que estos son los tres caballitos de batalla que, dependiendo del equipo que caigan, como siempre, van a brillar. Los demás van a ser, desde mi punto de vista, muchísimo más dependientes del esquema ofensivo y del uso que le quieran dar, porque no hay ninguno como que súper destaque, ¿no? Creo que Michael Carter después sería para mí el siguiente en la lista de North Carolina, ¿no? Este es otro señor que tiene 8 yardas por acarreo, que es muy bueno, corre muy buenas rutas, igual 25 recepciones de 30 targets en la temporada 2020 para 267 yardas. Es versátil, pero es otro que no tiene velocidad larga, o sea, tiene un buen arranque, pero vuelvo a lo mismo, mete tercera y ahí se queda. Y el tema está en que no es una carrocería fuerte, o sea, el Michael Carter me preocupa que no vaya a tener los acarreos en línea de gol, porque la verdad en los videos que vi hay 2 o 3 que sí rebota, güey. O sea, me recordó un poquito a Clyde Edwards-Helaire en ese aspecto, que es muy bueno corriendo rutas, tiene una versatilidad interesante. Eso le puede dar el chance de que pueda ser alguien que devuelva patadas y por ende le permita tener más toques en partidos. Pero me preocupa que no vaya a poder tener esos acarreos en línea de gol porque no tiene esa carrocería que sí tiene Najee Harris. ¿Ustedes ven, les gusta Michael Carter, Yaquita, o más o menos, o no te gusta?
Me gusta, yo lo tengo en el 5. Tengo antes a Kenneth Gainwell. Me gusta Michael Carter. Aparte, digo, estuvo compartiendo chamba con Javonte Williams, justamente, güey.
Uh-huh.
Y aún así, compartiendo, tuvo números bastante más que aceptables, sobre todo en el último año, con 1,245 yardas y 9 touchdowns, güey. Al final es un poco lo que dices, güey. Hay que ver en qué equipo llega y dependiendo del equipo al que llegue, su valor se incrementará o se disminuirá con base en eso.
¿Y estás de acuerdo, Chatito, que digo, va dependiendo del equipo, pero si llega a un equipo donde ya hay un corredor establecido, pues Michael Carter no es alguien que en ligas redraft sea drafteable?
Podría ser, no, o sea, no es drafteable como alguien que vayas a perseguir más allá de un running back especulativo. La verdad es que hay poquitos rookies running backs que en ligas redraft yo creo que tienen que estar en roster sí o sí, y tal vez sean, para mí son cuatro. Es más, ya deja tú poquitos, para mí son cuatro los que se tienen que ir drafteados, y el cuarto es medio con calzador.
¿Es Kenneth Gainwell?
Exactamente.
Okay. Kenneth Gainwell no jugó el 2020, creo que eso le puede afectar, ¿no? Pero sí tuvo 231 acarreos, 1,459 yardas, 16 touchdowns en totales, y este es otro que por aire probablemente sea el mejor receptor, el mejor running back receptor junto con Najee Harris de la camada, güey. 51 recepciones, 61 targets para 610 yardas, y él tuvo el 13%, casi el 14% del target share del equipo. Entonces, no jugó con Memphis el 2020. Y sí, es otro de los que puede ser una amenaza dual, ¿no? Porque tiene buena visión y buen juego de piernas. Es uno que sí protege bien el pase, pero que si no ve el hueco claro, es otro que sí lo pueden parar fácilmente detrás de la línea de golpeo. Y pues súper.
Ahorita que mencionas lo de Memphis, güey. O sea, esto es interesante. Okay. ¿Quién era el otro running back en Memphis en el 2019?
Darrell Henderson.
Toño Gibson, güey.
Antonio Gibson, correcto. O sea. Sí, bueno, pero Toño Gibson no, que no, tuvo no. 10 acarreo.
Por eso. O sea, mi punto es que.
En el 19 era Darrell Henderson.
No, en el 19 era, o sea, estaban ahí Darrell Henderson y Toño Gibson. Pero mi punto es que la razón por la que Toño Gibson, güey, no tuvo los acarreos, o no tenía, por la que tuvo, ¿cuántos toques tuvo Toño Gibson en college, güey? 48, güey. O sea, 50, vamos a decir, güey. O sea, la razón no era Darrell Henderson, güey. Era Kenny Gainwell, güey. Entonces, eso de alguna manera puede entusiasmar, a mí me entusiasma un poco. O sea, el tema de Kenny Gainwell es la carrocería, güey. Sí está muy pequeño, güey, undersized, güey, de alguna forma. Y creo que sí tendría que ganar bastante masa muscular para poder ser más relevante de manera consistente en la NFL. Pero...
Y en estatura, o sea, que estos datos le encantan a Adrián, en estatura es 2 centímetros más alto que Travis Etienne y que Javonte Williams.
Sí. Mide 1.80. Pero, ¿sabes qué pasa con
pues no
con,
tiene la
con precisamente con la estatura? No tiene el índice de masa corporal, güey.
Correcto.
O sea, o sea mide 1.80, pero pesa 86 kilos, güey.
Pesa 100 kilos, güey.
¿Kenny Gainwell? No, ya quisiera, güey. No mames, güey. Si hasta le hacen broma con su apellido, güey. He sí. needs to gain well. Well para, sí. para que, para ser
sí, considerado. Sí, 200 libras pesa, güey. 5 pies 8, 200 libras.
No, güey. No, o sea, sí. O sea, Javonte Williams sí, pesa 12, 13 kilos más que él. Sí. Entonces,
Sí, tío Rosa.
El tema con Kenny Gainwell es que sí es livianito, por decirlo de alguna manera, güey. Pero en cuanto a su habilidad y sus características como jugador, puta, creo que lo tiene prácticamente todo. Pero a fin de cuentas es bien difícil ya lograrte consolidar como running back. No sé si es tan difícil. A lo que voy es que lo que platicamos hace rato, no es tan... Ya, la inversión que tú tienes que hacer como un equipo en running back y las características de los running backs, como decía Yaquita, de ahora en adelante, o ya desde ahora, está tan devaluada la posición y es tan fácil, entre comillas, conseguir a alguien que se pueda, uno, acomodar a tu esquema de juego, o dos, cumplir con la chamba de manera suficiente en varios rubros, James Robinson, por decir algo, güey, que es difícil encontrar jugadores que vayan a tener una valía inmediata o incluso una en el muy largo plazo para cuestiones de fantasy fútbol.
De acuerdo. ¿Qué equipo te gustaría ver a Kenny Gainwell, Chatito?
Nuevo Orleans, güey. Me encantaría verlo en los Saints.
¿Tú, Yaquita?
No sé, es buena pregunta. Tal vez en los Bucks. No, no es cierto, güey.
mí él me gustaría en los Jets. Creo que pudiera ser una opción interesante. Y también Atlanta. Si no llega Travis Etienne, Atlanta creo que
pues, sí. Es que, pues, o sea, son un poco los nombres de siempre. Pues, ¿sabes? O sea, los Jets, Miami, que les hace falta running back. Tal vez en los Texans.
También, sí.
¿No? O sea, al final, digo, los Texans. Digo,
pobrecitos. Sí, es mejor que cualquiera de los que están ahí, güey.
Por supuesto. Exactamente. O sea, está David Johnson. ¿Y qué otro perdedor está ahí, güey? Recuérdenme.
Pues si acaban de llegar a otro veterano, ¿no?
X, güey. Ya no está Duke Johnson, güey, ¿sabes? Entonces, creo que podría tener ese rol en donde David Philip Johnson Lindsay. Haga.
Philip Lindsay.
Ah, correcto. Philip Lindsay.
Y Mark Ingram.
Sí, estaría perfecto en Houston. No, la verdad que no va a tener una competencia tan difícil. Sí, y creo que eso es lo interesante de ver estos corredores, ¿no? Que se vayan tarde en el draft, ¿no? Ya estamos hablando de Kenneth Gainwell, yo estoy de acuerdo con ustedes, es el quinto, ¿no? El que va después, pero por mucho detrás de los de Etienne, Williams y Harris. Pero ya va a depender mucho más de la competencia en el depth chart, el esquema ofensivo que tengan. Está Kenneth Gainwell, ya acabamos de hablar de Michael Carter, creo que Choba Hobart también de Oklahoma, pues este es un cabrón, ¿no? Que 208 acarreos, perdón, 328 acarreos, 2094 yardas, 21 touchdowns, 31 recepciones, 198 por aire. Este sí es un güey rapidísimo, con buena visión, pero tampoco es que exceda en nada, ¿no? Entonces va a depender mucho y vamos a tener que estar pendientes en Liga Redraft en temas, o sea, probablemente sean objeto de columna de waivers, porque dependerá de qué tan profunda sea la posición dentro del equipo que caigan. O sea, si por ejemplo, no sé, un Choba Hobart llega a Kansas, güey, que CH es el dueño de ese backfield, pues en el momento que le pase algo a CH puede ser interesante, pero si no pasa eso, pues va a estar difícil, ¿no? ¿Hay algún otro nombre, Yaquita, que tú quisieras agregar?
Digo, ahorita que mencionaste a Choba Hobart, si estuviéramos en 2020, que no estamos, tal vez Choba Hobart tendría mucho más nombre o pedigrí, güey, ¿no? Él tuvo un 2019 espectacular, el cabrón, pero tuvo un bajón bastante importante con menos juegos en 2020, güey, pero la verdad es que no se vio lo que había dado en 2020, ¿no? Entonces, por eso Choba Hobart está donde está en los rankings. A mí un jugador que ahorita me gusta y que creo que es tal vez poco valorado porque no se le dio tanto juego, tal vez, en Ohio, es Trey Sermon. A mí Trey Sermon me gusta lo que vi, creo que tiene muy buena potencia, una mezcla de velocidad y fuerza que también me gusta. Así como dije también de Javonte Williams, se descubre muy bien para hacer opción por pase, así comparándolo otra vez con Ezekiel Elliott. Y tal vez el pedo de Trey Sermon es que tuvo pocos acarreos en college, que la verdad es que yo no sigo mucho las temporadas de college, igual ustedes saben más. En esos pocos acarreos tuvo un muy buen promedio de yardas. Mi pregunta es, ¿por qué no se le da tal vez tanto juego?
En Ohio, porque es que él tuvo las tres primeras temporadas en Oklahoma y termina la 2020 en Ohio. No me acuerdo quién tenía competencia, pero siempre ha tenido competencia Trey Sermon. Ya te investigo. Tú, ya, Chatito, ¿qué opinas de Trey Sermon?
Me gusta mucho Trey Sermon y me parece un running back muy completo, güey. Me parece un running back que no... Es un jack of all trades, güey. No es excelente, yo creo que en ninguna de las cosas que hace, pero en general no, tampoco es deficiente en nada. Creo que podría ser es un prospecto que necesita aterrizar en el esquema adecuado otra vez y no va a consolidarse de la nada como un running back utilizable en fantasy. Pero tiene buenas características globales. Y creo que no va a poder convertirse en un caballo de batalla. Yo creo que es exactamente así como lo veo. Pero también me ocasiona también un poquito de duda cuál es. ¿Por qué es que tuvo el volumen que Yaka cuestiona, güey? Creo que mucho tiene que ver por el año tan extraño en el que estuvimos y que estaba también pues, la ofensiva al comando de Justin Fields, güey.
Pero como prospecto me parece un muy buen prospecto.
Sí, digo, ya investigando un poquito más, la verdad no eran running backs importantes los que estaban delante de Trey Sermon. Kennedy Brooks, Master Teague. Y lo que sí tuvo Trey Sermon tuvo una explosión productiva de producción en diciembre, ¿no? Donde corrió 122 yardas, 331 yardas y 193 yardas en tres partidos consecutivos.
Que ese es también un poquito de lo que se le ha achacado también a Trey Sermon, que gran parte de su producción vino en esos tres partidos.
Y lamentablemente después se lesiona. Entonces, ahí tendremos que hacer buen scouting los equipos para saber qué están comprando con Trey Sermon. Vamos a ver. La verdad también nunca tuvo en Oklahoma un breakout year tampoco. O sea, breakout year fue ya el último, que eso a veces le da un poquito para abajo en los equipos. Hay que ver. Pero sí es es interesante el prospecto porque es una navaja suiza.
Sí, de acuerdo. A mí un poco lo que me preocupa en cuestiones de fantasy y relevancia en NFL es, creo que tanto Trey Sermon como Choba Hobart, como Jermaine Jefferson, que no hemos hablado de él, pero creo que está ahí en esa burbuja de corredores, seguramente se van a ir de tercera ronda en adelante, güey, ¿no? Si analizamos los corredores que se han ido...
O de día 3 en adelante, ¿no, Yaquita?
Exacto. O sea, que es tercera ronda, ¿no? Ah, no, es cuarta ronda.
No, es cuarta ronda, exacto.
Güey. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, en tercera ronda el año pasado fueron Kishon Bond, que, excepto Mau, tenía muchas esperanzas con él y ya se vio lo que es. Ajá. Zach Moss, que podría ser, y de ahí Darrington Evans, Joshua Kelly, la Michael Perrine, Anthony McFarland. En 2019, por ejemplo, se fue Devin Singletary, David Montgomery, que es el que más relevancia ha tenido, Alexander Mattison, Bryce Love, que se acaba de retirar. Creo que también estamos en una época en la que ya no encuentras tantas joyitas de running backs después de la tercera o cuarta ronda, que es donde podrían caer estos güeyes.
De acuerdo.
¿Tú, Chato, o sea, perdón, nada más para acabar. De repente encuentras más joyas en running backs que se van...
Sin draftear, güey. Sin draftear,
como exacto. Philip Lindsay o James Robinson, ¿no?
Sí, es que muchas veces ya a esas alturas del draft, si estás buscando un running back, muy probablemente es por una de dos, güey, porque la gerencia cree fervientemente en el jugador y deciden utilizar parte de su capital para tratar de aprovechar ese talento, o porque tienen una necesidad imperiosa, güey, de clavar ahí un running back para que vayas a competir. Pero sí, o sea, joyas que te vas a encontrar después de la vez que son extrañísimas, ¿no? Después de la segunda o tercera ronda, como dice Jack. O sea, los running backs de día 3 de draft del NFL, por lo general en últimos años, han sido del salón de la irrelevancia, güey.
Totalmente. ¿Tú, Chato, algún corredor que se nos esté escapando que a ti te guste?
Me gusta Ramondre Stevenson como jugador, pero no necesariamente como algo que vaya a ser relevante en fantasy. Me gusta mucho el físico que tiene, es también un espécimen gigante, güey.
Sí, y hasta el nombre y el específico, sí, Ramondre Stevenson.
Son 18 letrotas de nombre.
Ahí está.
Pero el güey es mucho más ágil que lo que podríamos pensar por el tamaño que tiene, ¿no? Me gusta eso de él, pero a fin de cuentas también ha funcionado como un running back prácticamente unidimensional que, bueno, su último año en Oklahoma sí tuvo casi tres recepciones por partido, que a nivel colegial pues no es algo malo necesariamente, pero me gusta más por cómo está hecho como ser humano. Es un tanquecito, güey, es un mini tanquecito, cabrón. Es un güey de 1.80, 1.83, güey, que pesa 110, 112 kilos de pura mamadez. Entonces, me gusta verlo en acción, pero no creo que vaya a convertirse en algo relevante para cuestiones de fantasy, güey.
De acuerdo. ¿Tú, Yaquita, de acuerdo con la propuesta de Chato?
De acuerdo, y la verdad es que yo no tengo a ningún otro, y yo lo que concluiría es cuestiones de fantasy relevancia como tal, son 4 o 5 güeyes, no más, y de ahí hay que estar truchas, digamos, para ver cómo se van dando estos nombres que van apareciendo poco a poco y irlos agarrando, güey.
Sí, y nada más para regresar a la pura mamadez, qué risa el tweet de AJ Brown que tú comentaste, chato. ¿Cómo me pudo dar risa, cabrón? Échanos el cuento, por favor, para que se entere la manada, cabrón.
Ay, es que ayer en la mañana que AJ Brown tuiteó que lo dejen de estar chingando con sus pruebas antidoping, que el güey ni siquiera toma proteína, güey. Ajá, güey. Y yo ya le puse, güey, problemas de gente mamadísima, güey.
Tu mamá. Güey, después sí. Hubo otro que respondió sobre ese tweet con el video de la jugada de AJ Brown que se cargó como a 5, igual anotó, ¿se acuerdan de esa jugada? Uh-huh. Y le dijo, te están preguntando por qué haces estas mamadas, cabrón, si no te pidieran el test.
Pero nada más esto como lo puso Chato, güey, o sea, pedos de gente mamadísima, cosa que nunca ninguno de nosotros sufrirá, güey.
No. Exacto. Afortunadamente.
Exacto. Bueno, señores, si no tienen otro corredor que agregar, vámonos despidiendo, señor José Ramón Yaca.
Amigos, un gustazo, espero que se lo hayan pasado a toda madre, igual que yo en este episodio. Vienen varias sorpresas, estén pendientes. Armaremos algo seguramente la próxima semana, ¿no?
Y mañana hay, estén también, pendientes de Twitter, porque mañana hay buzón de la manada, así que vayan calentando esas preguntas. Cuando escuchen este podcast, que seguro publicaremos el tweet
con... Mañana que es hoy. Para mañana que estén escuchando.
Correcto. Exactamente.
Entonces, echen sus preguntas. Le hacemos un llamado ferviente al señor Benjamín Candela para que mande su sección imposible. Y pues nada, nos estamos escuchando. Estén pendientes. Miras por todo. Y recuerden que me pueden seguir en Twitter como JRYaca.
Gracias, Yaquita. Chatito, bienvenido de vuelta. Qué placer tenerlo, compadre. Y despídase de su gente, señor, que lo extrañaba.
Juanita, Yaquita y Adrián, neta, ha sido un gustazo estar aquí otra vez con ustedes. Lástima que no pude coincidir con el buen Mau, pero puta, sí los extrañaba un chingo. Me da gusto estar acá de vuelta. Y puta, pues ahora sí se viene lo mero bueno a partir de la próxima semana, ¿no? Creo que serán días muy, muy interesantes, serán días de mucho sufrimiento, de mucha angustia. Y puta, que espero que a mí me favorezcan en el lado fantasy y también en el lado de los 49ers, sobre todo. Otro running back que me gusta, que tampoco creo que deba ser considerado, por lo menos en el corto plazo, pero Kylin Hill me gusta. Uh-huh. Creo que puede ser una buena opción como un running back de terceros downs. Bah. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF y nos andamos viendo.
Gracias, Chatito. Maná, gracias por escucharnos. Les encargamos un review si no lo han dejado ahí en Apple Podcast. Nos ayuda mucho. Eso, como dijeron ya mis amigos, estén pendientes de todo lo que va a salir. Ya se viene el draft. Vamos a ver si podemos organizar algo para ese día. Esperemos que sí lo hagamos, así que estén pendientes. Porque además el hecho de que hoy salió que el 12 de mayo ya publican el calendario, ahora sí ya apesta a NFL. Y ahora es que se viene el desarrollo de materiales buenos. Queda mucha pretemporada, pero con mucha información.
Porque los demás...
Exacto, güey. Lo que hicimos antes fue pura mierda.
No lo he dicho yo, siendo muy bueno, pero ahora se va a poner muy bueno, cara. Eso no quiere... En ningún momento dije que lo anterior fue una porquería.
No, pero dijiste ahora sí bien materiales.
Ustedes quieren interpretarlo de esa manera. Muy bien.
No lo dijo, pero lo pensó.
Tampoco. Señores, el hecho de que Avengers Endgame ha sido una película muy, muy buena no hace que Iron Man 1 sea una película mala. Se les quiere muchísimo. La verdad, ¿no? Seguimos haciendo cosas chingonas, señores, no solo pensándolas. Y ustedes, cabrones, no piensen así porque seguimos haciendo cosas chingonas. A mí me sirve en Twitter por @alpanseque. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.